cosas, hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Intancar los dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundir fuerza. Hagamos el dolor de nuestra vida.
No hay una casi witch. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja.
Bienvenidos y bienvenidas a Rebelde sin Sombra. Bien, hola a todos y a todas. Estamos aquí una vez más en el programa Rebelde sin Sombra, en directo, 5 de octubre, en Radio Bronca. Decir que si quieres participar con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Decir, hoy el programa viene cargado de sabiduría. Vamos a hablar de las trementenairas, vamos a hablar también del día 28 de septiembre, el día del...
El día por el derecho al aborto de las mujeres en América Latina y el Caribe. Sí.
Ajá. Noticias locales, vamos a comentar concentraciones y otras cosas.
Mujeres curadoras de todos los males.
Mujeres que andaban por el mundo.
Mujeres nómadas.
Hoy te vamos a hablar de una mujer valerosa y fuerte, curandera ambulante, con gran conocimiento de hierbas y remedios tradicionales. Su habla expresiva y clara, con una gran memoria, la hacían tan agradable como un bello trino encantado. Por doctores calificadas como joya de la naturaleza, por su complemento y ayuda en curas realizadas. Iba muy bien vestida y nunca sola, con compañera, generalmente aprendiz, a la cual un sueldo daba. Era muy bien acogida por todos los sitios que pasaba, hasta como de familia. Había quien la esperaba, y siempre su conducta era sincera y formal, y a las familias más pobres no le cobraba ni un real. Poema de Pérez Serrat Prat con vecino de Tuyén.
Thank you. jamais plus à cause d'un gonflement, mais tu rafles.
Producción, Darwin en la operación técnica y Gabriela Cole en columnista y en la atención de los mensajes.
Locas y fuertes.
El hombre le dice loca a la mujer cuando no sabe qué hacer con ella.
Cuando justamente no sabe qué hacer, no sé si con ella, no sabe qué hacer con su denuncia, no sabe qué hacer con su palabra.
Digamos, las mujeres que feministas, ¿no? Que estamos aquí, vivimos esa pequeña lucha cotidiana individual.
Claro.
Que de pronto la llevas a escena y la sientes grande en ti.
La historia ha borrado los referentes que podemos tener las mujeres para seguir evolucionando.
Mujeres que saben que la resistencia es todos los días, durante muchos días, hasta cambiar la historia.
El nombre de su programa lo asociamos muchísimo porque sabrás que en una época nos llamaron las locas. ¿No?
Las locas, sí, las locas de la plaza.
El proyecto feminista terminará cuando termine la discriminación de la mujer.
Desde las artes escénicas, desde la cultura, desde la salud, desde esos lugares estamos trabajando y desde esos lugares estamos representando a todos nuestros sectores.
Y creo que tener a la mujer sometida también es muy rentable.
Ella se puso al lado y le decía, mi papá se enojó mucho y rompió todo. Y por ahí buscaba que alguien nos ayudara.
La violencia de género es violencia de género y es violencia contra la mujer porque está legitimada.
Y cuando nos tocó, cuando nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, salimos a la calle, ¿no es cierto?, para exigir.
He decidido en el transcurso de mi vida no ser mamá. Después escuchaba que el hijo era una prolongación de uno, entonces parecía como que yo también me podaba.
Le hacemos de toda la sexualidad, le metemos los mitos culturales, la jodemos con el estrés, la arruinamos con la rutina, y además después la pretendemos espontánea, somos realmente jodidos con ella.
Cobramos menos plata por el mismo trabajo.
Tenemos techo en todo nuestro desarrollo profesional y laboral.
Con las mujeres que morimos por la práctica de abortos que todavía son ilegales, todavía son delitos penales.
Con las mujeres que normalmente a partir de la separación tenemos que concluir siendo cabezas de familia en la mayoría de los casos.
Simplemente nosotras insistimos en tocar estos temas porque lo que no se nombra no existe.
Locas y fuertes.
¡Viva la locura!
Alina de Sia Kilene, Gani Keladu, Ninuan
Continuamos aquí en Rebeldes Sin Sombras con la fuerza de todas estas mujeres que nos llaman y que nos cantan. Nosotras queremos darle la bienvenida a una compañera que está aquí con nosotras, que nos va a contar un poquito cómo, de referente a cómo empezamos este programa con esta poesía, a estas mujeres que andan por el mundo, a estas mujeres nómadas, fuertes, sabias. Pues, ¿de quiénes hablamos? De ellas. Hoy vamos a comentarles la historia de algunas mujeres que muchas no conocíamos y que, sin embargo, estaban aquí cerquita, muy cerquita de Barcelona, muy cerquita aquí en el Pirineo. Pues la historia de estas mujeres nos ha encantado y hoy esta compañera nos va a venir a comentar un poco quiénes eran, qué hacían y por dónde andaban. Hola, compañera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, como ya dijimos, hoy vamos a hablar de las trementineras. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, ellas vivían en el Pirineo, a la parte alta, cerca de Andorra, concretamente en el Valle de Lavanza. Y a finales de 1800, principios de 1900, se encargaron de llevar adelante un oficio solo por mujeres, solo las mujeres lo lograron hacer. ¿De qué trataba esto? Bueno, implicaba el conocimiento de las plantas del valle y de sus virtudes medicinales. ¿Y con ellas qué hacían? Elaboraban remedios, que el conocimiento de estos remedios se adquirían por transmisión oral. O sea, una generación se la iba traspasando a la otra, de la abuela a la madre, de la madre a la hija. Y el remedio más famoso entre ellas, el que más hacía eco, era la trementina, y de ahí su nombre. ¿Qué es la trementina? Bueno, este es un secreto de la alta montaña, que tiene una aplicación curativa a picaduras de insectos, erupciones cutáneas, resfriados, torceduras, pinchazos. Y lo que hacían estas mujeres, el oficio se trataba de recoger esas hierbas, procesarlas, secarlas, embolsarlas, hacer aceites, hacer la trementina y salir por el mundo. Salir por el mundo significaba emprender viajes de 4 meses a 1 año por todo el Pirineo, llegando hasta Barcelona, hasta el Cap de Creus, Tarragona, Gerona, y allí iban visitando distintas masías. Siempre iban de a dos, una con la sabiduría y una compañera que en cada viaje iba aprendiendo, no solo de la producción del remedio, sino también de qué significaba ese andar por el mundo. Por eso decimos que eran unas mujeres nómadas, que era un oficio nómade. Y bueno, tenemos un dato, que el último viaje se ha hecho en 1982.
¿Porque este oficio cuándo comienza? ¿En qué época más o menos?
Bueno, ahora puedo hablar un poquito del lugar donde surge y del contexto en el que surge esto. Estas mujeres vivían en el Valle de Lavanza y Tuixén, que es la comarca del Alt Urgell, en la provincia de Lleida. Este valle es un territorio muy accidentado geográficamente. Hablamos de la montaña casi que más alta, por decirlo de alguna manera, del Pirineo, ¿no? Bueno, lleva grandes niveles de alturas, campos de cultivo, ganado, y el clima que se vivía ahí, o que se vive hoy en día también, es con estaciones muy diferenciadas, mucho, mucho frío en el invierno, calor en el verano, como para hacernos una idea del contexto en el que vivían y qué caminaban, sobre qué caminaban cuando iban a recoger la hierba. A finales del 800, 1910, por ahí, este valle tiene un sistema económico de producción autosuficiente. Los distintos pueblitos que estaban por ahí hacían la producción para ellos y para el intercambio con sus distintos vecinos. Y el trabajo estaba distribuido por edades y por sexos, ¿no? El hombre, figura de campo, de ganadería, de bosque, salía de la casa para trabajar, y la mujer se quedaba más a hacer las tareas domésticas en el huerto, cuidar los niños, los animales del corral, la recolección del producto del bosque, fabricación de conservas, embutidos, quesos. Y algo que compartían los dos, tanto hombres y mujeres, era el tema del contrabando, ¿no? Al tener una proximidad a Andorra, muchos emprendían viajes para allí para traer telas más baratas, tabaco también, que llegó a ser como un oficio. En el Valle de Lavanza, hacia 1900, digamos que en la zona de alrededor como que empieza a crecer la industrialización, y hay muchas familias que deciden abandonar los pueblitos e irse a trabajar a las zonas que se estaban desarrollando aún más. El Valle de Lavanza en particular como que ofrece una resistencia a ello, ¿no? Como que no se va metiendo en la industrialización, siguen produciendo para ellos mismos, pero el que algunas familias hayan decidido como marchar de allí hizo que se generara déficit en la producción, y es ahí donde empieza a haber una carencia de dinero, carencia de algunos productos. El tener que marchar hacia otros pueblos a buscar es que hace que la búsqueda de dinero invite a estas mujeres a formar este oficio, y ahí es donde se puede decir que surge el oficio como tal, a finales del 800, principios del 900.
Claro, digamos que cuando se hace como más comercial, igual todo este conocimiento ya lo tendrían, ¿no? Y ahí empiezan ellas, por la necesidad de tener dinero, a transmitirlo de una forma más comercialmente, ¿no? A tomarlo más como un oficio, como un trabajo La asalariada, claro. Bueno, no sé cómo después nos sí. vas a contar, ¿no? Cómo era.
Yo creo que en parte fue así, o sea, el tema de estar viviendo ahí, ver la manera de decir cómo puedo aportar a la economía del hogar, bueno, con la sabiduría que tengo. Que si hay algo que quiero recalcar es que si bien surge a través de una necesidad económica el oficio, que es un oficio que implica mucha sabiduría y un esfuerzo, ¿no? O sea, por todo lo que venía hablando de las condiciones climáticas de la montaña, lo que implica era buscar la hierba ahí, un desgaste de caminar y caminar kilómetros, después esa hierba que se recoge lleva un proceso de secado, de embolsado, de la preparación del remedio, o sea, que todo lo que se recoge en el día, por la noche, también se sigue trabajando. Igualmente tenían aportes de la organización familiar en este proceso. Y creo que eso, poner en práctica la sabiduría, para mí fue un poco lo que me invitó también a decir, bueno, me gustaría hablar de esta gente y cómo se la curraban en esa época. Y considero que eso fue a través de decir, bueno, cómo puedo aportarlo, que lo puedo ir llevando. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta
poco,
más?
Sí, yo quería saber un poco de todo, aparte de la trementina, ¿no? ¿Qué otras cosas eran las que ellas hacían con estas hierbas? Si sabes un poquito ahí de qué otras se hacían, si a la gente solamente les llevaban las hierbas para que se hagan ellos mismos sus infusiones o cosas, o si los medicamentos estos que vos decías los preparaban ya con algunas otras hierbas, si sabes de algunas así.
Sí, bueno, la trementina, si bien era la más famosa, y algo que está bueno decir es que se dice que estas eran las curadoras de todos los males. Y no solamente para curar a gente, a personas, a niños, sino que también animales. Entonces, ellas tenían las rutas marcadas, como ya dije antes, porque todos los años las iban haciendo. Trataban de pasar la Semana Santa y la Navidad con la familia, pero el resto de año era de viaje. Y dentro de las cosas que llevaban, por ejemplo, aceite de abeto, que cura enfermedades pulmonares, riñones, uretra, y llagas en el estómago, que es diurético también. La pega negra era otro remedio muy famoso entre ellas, que era una pasta resinosa que inmoviliza manos y pies del ganado en el caso de dislocación. Por ejemplo, hay un remedio para ello. Aceite de hembrina elimina parásitos de la panza, la corona de rey, una hierba abortiva utilizada tanto en las mujeres como en el ganado, té de roca, una infusión estomacal, escabrosa, se toma para depurar la sangre y cuando se tiene sarampión, la salvia, que cura todas las enfermedades, clarifica la sangre también. Y lo que hacían ellas era eso, tener la preparación previa de las hierbas y tenían en particular una manera de andar por el mundo. O sea, ellas tenían una vestimenta particular. Todo eso que lo preparaban lo llevaban consigo, también llevaban una balancita pequeña, latas llenas de aceite para llevarlas atadas a la cintura, o sea, como mecanismo de andar por el mundo. Hay una foto de ellas que las muestra con la vestimenta y con un bastón en la mano para ir haciendo el recorrido, ¿no? Estas latas colgadas a la cintura. Una gran bolsa que era de tejido de cáñamo, llena de bolsitas más pequeñas de hierba que se la colgaban en su espalda como si fuera una mochila. Una muda de ropa, la documentación, el cuchillo y algo para comer. Y algo que hablábamos, que quería hablar de cuando el tema de la comercialización que hacía, es que estas mujeres elegían no ir a los mercados, porque preferían tener como un trato más personal con el cliente. Si bien era clara que era una relación comercial, ¿no? Cliente-vendedor, como que a ellas les gustaba más hacerlo personalizado, ir, visitar, saber qué mal estaba en ese lugar y ofrecer su sabiduría, su conocimiento y hacer el intercambio de esto. Y así las mujeres eran esperadas con gran ansiedad, ¿no? Año a año sabían que venía la trementina de no sé qué valle, caminando hacía no sé cuántos días, y la cogían con comida, con alojamiento.
Ajá. Eso era lo que yo quería preguntar. Por ejemplo, ellas llegaban a los pueblos y en ese momento la gente que tuviera algún problema o alguna enfermedad sabían de la llegada de la trementina o se ponían en contacto con ellas de otra manera antes de... ¿O era simplemente visitar a los pueblos como...?
Bien cómo se empieza a establecer el vínculo entre la gente que lo recibía y ella, no lo tengo claro y en los escritos que he leído tampoco se establece bien. Pero lo que sí es eso, que ellas tenían la ruta hecha, por, y me imagino que también era un tema de el boca a boca que se iba, claro. ¿No? Como así es la transmisión oral en sus recetas, ajá. La transmisión oral de también, en tal mes llega la trementina, tal vez no con una fecha exacta, pero la gente ya la estaba esperando con ansiedad de verla. Y claro, al tener la ruta hecha ya se repetía, es como si iba un poco...
Claro, que igual eso se asentó con el tiempo, ¿no? Igual, desde igual la primera vez que lo hacen su viaje... esa primera vez puede ser toda una sorpresa, ¿no? Y todo una algo súper innovador, así, ¿no? Mujeres que llegan ahí con sus bolsitas, con cositas mágicas para remedios, ¿no? Para enfermedades. Sí. Y eso igual se fue asentando con el
correr del tiempo, ¿no? Como ajá. Que se fue, sí. Calculo que debe haber sido así.
Y aparte, ¿no? El hecho de que nosotros ahora nos estamos imaginando, ¿no? Bueno, vamos a caminar por los Pirineos, a hacer un poco de por la montaña. Pues estas mujeres, si hacían todo este recorrido y llegaban hasta Barcelona, era lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaban en sus viajes? ¿Cuánto tiempo se iban de su casa para hacer estos viajes? ¿No? Vos decías, en Semana Santa y fiestas querían estar ahí. O sea que el resto del año estaban viajando, ¿no?
Sí, hay notas de ellas que el viaje lo hacían desde 4 meses, no menos de 4 meses se sabe, hasta un año de viaje, de un periodo a otro, o sea, de Semana Santa a Navidad viajaban, después estaban allí en el invierno, y de invierno a Semana Santa otro viaje más. Eso, a veces hacían 1 o 2 viajes por año. Y hay una trementina que hizo su viaje, su último viaje a los 72 años. Wow. O sea, que no, que es también un placer que sentiría de hacerlo así.
¿Me parece si ponemos un poquito de música y luego continuamos?
Quelque part très très loin se trouve une île merdique. Une île qui n'a pas de nom. Une île qui ne mérite pas qu'on lui donne un nom. Une île merdique avec une forme merdique. Sur cette île merdique poussent des palmiers qui ont aussi une forme merdique. Et les palmiers donnent des noix de coco qui ont une odeur de merde. Des singes merdiques vivent dans les arbres. Et ils adorent bouffer les noix de coco qui puent. Après quoi, ils chient la pure des merdes. La mer tombe sur le sol et fabrique des tas de merde. Ce qui rend les palmiers merdiques, qui leur pousse dessus encore plus merdique. C'est un cercle infini. Elle m'a emmené à l'endroit où le passé, le présent, le futur sont les mêmes. Elle m'a fait tourner sur moi-même. Elle m'a fait tourner sur moi-même. Elle m'a fait tourner sur moi. Au pied du nez d'une onde.
Le fait du village.
Continuamos en nuestro viaje por el tiempo, en los Pirineos del principio del siglo, con estas mujeres con las trementinairas, con su saber y también, bueno, continuamos ahora con este relato que nos está contando la compañera tan interesante. Y me gustaría saber también cómo era esto de cuando ellas se iban en estos viajes, cómo quedaba formada, ¿no? Porque estamos acostumbrados al estereotipo de la familia nuclear y que la madre, como vos decías, que se hacían cargo las mujeres de los roles de la casa, la recolección, dentro de las tareas domésticas, ¿cómo quedaban estos 8 meses o año que ya se iba formada la familia? ¿Era otro estereotipo de familia? ¿Cómo eran los roles? ¿Cómo estaban establecidos más o menos? Si se sabe.
Bueno, por lo que me he enterado y he leído, el tema de la organización del hogar, el grupo doméstico, colaboraba con las tareas de ella, ¿no? En el tema de la recolección, el preparado de los remedios, el día anterior a que ella saliera armar todo su equipaje. Pero sí, ella se encargaba de las tareas del hogar. Y una vez que esta mujer salía a andar por el mundo, era otra mujer que iba a su casa a sustituir su rol, ¿no? La que se quedaba en casa. Si bien cada grupo doméstico se adaptaba a su organización y los roles de los miembros cambiaban según la circunstancia, una mujer era la que sustituía a otra. A veces venía la suegra a sustituirla a ella, ocupando su rol, y a esta se le llamaba la padrina cuando llegaba. Y si bien las mujeres que no tenían suegra o una cuñada que podía ocupar esa tarea, a veces era la hija más grande la que se encargaba del criado de sus hermanos, y muy pocas veces los hombres eran los que ocupaban este rol. O sea que ellas salieran a andar por el mundo, para mí es súper importante, en el sentido de que el relato que ellas cuentan es como que era eso. Había mujeres que sí salían y había mujeres que no. Si bien este es un oficio que lo llevaban las mujeres más pobres, no la familia burguesa, porque ya dijimos que era por una necesidad económica, había mujeres que sí elegían salir a andar por el mundo y mujeres que no. Y también implicaba un tema moral, que la mujer dejara el hogar y se fuera a andar. Y si bien eso es súper importante, que es un oficio, yo creo, no sé si habrá habido otros, desconozco esto, que implicaba que la mujer dejara su casa para irse a trabajar y ella traía el dinero. Y el salir a andar por el mundo, para ellas, en relatos cuentan que se enteraban del mundo, ¿no? Cada familia que conocían les aportaba también un conocimiento de las relaciones de poder que existían, de cómo se organizaba esa casa, aprendían otras cosas también, pero en sí ellas no modificaban en su vida cotidiana el tema de los roles. No sé si me doy a entender un poco.
Pero aún así también, ¿no? La complicación que lleva el tema de quién se va a encargar de la familia, la casa y de todas las labores que has nombrado al inicio, ¿no? De que aparte de comandar por el mundo, también tenían como unas labores muy concretas, y eran muchas por todas las que has nombrado, ¿no? Que no era solo relegarlo solo a lo doméstico, es como muy simplista, ¿no? Y yo lo que, o sea, la pregunta sí que, lo que me sugiere así, que aun siendo súper complicado, ¿no? De quién poner en su lugar, la aceptación, ¿no? Porque es como, o sea, puedes encontrar que tuviera una suegra o una cuñada o la hija mayor o quien fuera, ¿no? O la que no tenía, pues, igual un último recurso, el hombre, que aunque no fuera lo común. Pero el tema de hacer todo ese proceso y tener asumido de que la mujer va a andar por el mundo, va a comercializar, va a hacer un negocio, pero también va a vivir toda una experiencia y va a traer todo un bagaje, ¿no? de todas las historias de todos los pueblos, de la gente, de como que no es, va con lo suyo y ya está, ¿no? Está receptiva a un mogollón de cosas que la gente que se queda en el pueblo, en este caso su marido, no está recibiendo tampoco, ¿no? Que eso incluso, aunque ellas a la vuelta dejaran como que todas sus labores o los roles establecidos continuaran siendo igual, yo creo que ellas mismas, ¿no? A la vuelta de ese viaje, sí, nunca estás como diferente, ¿no?
Sí,
o sea,
volvían cargadas de conocimiento,
claro,
¿no?
Es como...
Sí, para mí por eso mismo es súper valorable. Si bien hay una parte en la que los roles seguían siendo igual, pero por otro lado es como que salían a andar y salían rato largo, ¿no?
Claro.
Y creo que como oficio que invita a la mujer a irse está muy bien. Otro apunte que tenía por ahí era sobre las mujeres embarazadas. Estas seguían haciendo la ruta. Hasta pocos meses de parir, y bueno, después parían al niño y meses después salían también a seguir con la labor, que me pareció curioso también, que no se buscaba ahí como el dejar que siguiera el oficio, sino que se tomaban un tiempo, el previo, el parto y el posterior, pero tampoco con excesos. Bueno, esto es toda la información que vengo leyendo, uh-huh, y que me han comentado, que claro, que está atado, como es de tradición oral también, a muchos cuestionamientos y a, ¿no? Y a ver eso.
Sí, que nosotras también cuando lo hablamos pensamos, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando y que ha conocido a alguna de estas mujeres y que quiere también llamarnos para contarnos, ¿no?, la historia que le ha contado su abuela o lo que sea. Sí, mi abuela hacía esta ruta y tenía estas cosas, que nos quiera llamar, o si igual no escuchás el programa hoy, lunes en vivo, y querés otro día mandarnos un mensaje por mail o dejar una llamada a la radio, que lo puedes hacer, porque nos gustaría continuar con esto transmitiendo, intercambiando información, ¿no?, de estas mujeres, que si el último viaje fue en los años 80, o sea, todavía esa memoria colectiva debe quedar abierta y debe saber, si no se hace ahora como oficio, debe estar por ahí, ¿no? Y nos gustaría también eso. Nada, te interrumpí ahí para decir, sí, no, que si nos escuchan.
No, que debe haber la gente que vivió de pequeña o que tuvo algún contacto o que sus padres le contaban, debe haber anécdotas y experiencias súper ricas que estaría bien compartirlas. Y algo que también quería decir es que este viaje de 1982 que se hace, la hace la Sofía de Osera, se llama, pero este viaje lo hace con su compañero el Miguel. Es el único hombre que se, uh-huh, conoce hasta el día de hoy que ha elegido hacer el viaje con su compañera. Y bueno, es el único hombre que ha hecho el oficio por una vez junto a su compañera, como última vez la ha decidido acompañar a ella. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Que este oficio que tiene una genealogía centrada en las mujeres, ¿no? Por lo general es una actividad de tradición familiar, que están las tres generaciones, la abuela, la madre y la nieta. ¿Y cómo se transmite este conocimiento? Que era lo que charlábamos cuando nosotras acá escuchábamos la música. Que era desde niñas, cuando ibas por la montaña caminando con tu mamá, ella te iba diciendo, recoge esta hierba que sirve para ese expectorante, recoge aquella otra que es para las picaduras, y ahí ya iba introduciéndose el conocimiento. No es que llegaba una edad y a las niñas se les empezaba a enseñar esto. Creo que es un aprendizaje que lo tenían en el cotidiano por vivir en determinado contexto, claro. Y justamente al separarse mujeres y hombres las diferentes tareas, la niña era la que más acompañaba, también los niños pequeños, a la madre en esta tarea de recoger la hierba. Y de ahí después a los procesos también de remedio, ¿no? En ese cotidiano iban aprendiendo. Que se transmita el oficio de abuela a madre, madre a nieta, tampoco quiere decir que sea estrictamente así. Claro. Muchas mujeres que no tuvieron hijas buscaban alguna compañera de su mismo grupo de edad, y las asociaciones que se hacían eran, no familiar, que se hacían eran en función en eso, ¿no? Andar por el mundo, la ganancia que se sacaba se dividía de manera igualitaria o de con lo que cada una aportaba se hacía, y por lo general se buscaba una complementariedad en el andar por el mundo, en esa compañera. Como así la más vieja le enseñaba a la más joven, cuando te encontrabas con otra persona de tu edad también, una que tuviera como más habilidad retórica, dar explicaciones, más conocimiento, y otra que no tanto, y así era como la que como salían a andar.
Y aparte de estas redes, ¿no?, que comentás entre ellas por afinidades, por conocimiento y demás, también habría esta solidaridad entre mujeres, porque yo pienso, ¿no?, si ellas iban caminando y se iban con los botes atados a la cintura y en los bolsillos de los delantales, igual en algún momento se le terminarían esas hierbas, ¿no?, y habría también alguna red solidaria que de alguna forma entre ellas se harían acercar. Si le faltaban tales hierbas o cosas para continuar su viaje, sí. ¿No? ¿Sabes algo de
sí,
eso?
Sí, de hecho muchas de ellas como que elegían quedar en un punto a mitad de viaje para justamente ver cómo iban las rutas, o sea, ver si le hacía falta algo o no, y claro que sí, que se tejía un... Igual, claro, cada una iba a su... ¿no? A su ruta, con su comercio, con sus clientes, pero que sí existía eso de quedar en tal punto, ya lo preestablecían antes, para ver si hacía falta de algo, o muchas veces se encontraban y si les hacía falta algo mandaban carta para arriba y en algún medio de transporte, en autocar o así, les enviaban material para que ellas pudieran seguir con su ruta. Y si bien era algo que se hacía completamente a pie y iban andando por, no por las rutas, por los senderos que hacía el ganado y eso, muchas veces emprendían el viaje montando un burro, cargadas, hasta un punto, por ejemplo, de La Cegua hasta Berga, y de allí empezaban el viaje a pie, pero que eran trayectos muy, muy, muy largos y, claro. Y eso. Y bueno, no sé, medio que redondeando ya, porque la información es poca, me gustaría saber mucho más. Este oficio empieza a desaparecer en determinado momento, ¿no? Si bien yo quiero decir que hoy por hoy siento que alguna trementineira tiene que quedar por ahí.
Claro, o sea, pensar como que ha desaparecido, yo, bueno, no sé, porque aunque no esté como de la misma forma o de la misma manera, ¿no? Ese conocimiento está, o
y ojalá
muchas
que siga
mujeres
estando.
Nos preocupamos como de tener ese mínimo conocimiento, de autoconocerte, de no sé, ¿no? De buscar remedios naturales, sí. O buscar como otras alternativas a lo convencional, sí. ¿No? A la medicina convencional, no sé.
Exactamente, yo creo eso, que capaz que no existe como oficio tal para buscarse la vida o como forma de ingreso, pero que sí que estoy segura que muchas mujeres ahí arriba y hombres, ¿por qué no? Se dedican a hacer cremitas, a recoger hierbas y pasárselo al vecino de al lado, al del otro pueblo, y seguir, ¿no?, reproduciendo esa sabiduría. Pero bueno, algo que sí fue real, que el oficio como tal en un momento tuvo un fin, y fue por un conjunto de factores, ¿no? Primero que nada, es como que la economía del valle se redefine y se abren nuevas rutas, se accede más fácil a los mercados. Ya mucha gente se va a trabajar a las industrias y de allí, claro, ya de paso compraban hierba, ya no la esperaban a ella. También hubo un relevo generacional que hizo que muchos jóvenes, en vez de relacionarse tanto con lo rural, como que tienen más curiosidad por lo urbano, ¿no? En 1920, muchas hijas de las trementineras se les hacía difícil ser acompañantes, ya que tenían otra actividad que le llamaba más la atención, o mismo irse a trabajar a otro lado. Y hay quienes dicen que también la guerra civil fue un poco lo que influyó en que esto, porque la montaña ya no estaba segura para andar por el monte caminando, y fue lo que paró un poco, pero no del todo. Pero sí, lo que fue un factor decisivo es que la no continuidad generacional, o sea, y el que empiezan a haber otras maneras de tener ingresos, y la industria ya ha crecido, y los mercados, y las rutas, y eso fue lo que más o menos hizo que el oficio como tal hubiese bajado un poco.
Bueno, y también otra cosita antes de terminar que me llama la atención, ¿no? Porque a veces nosotras en nuestros programas hablamos de las brujas y demás, y cómo estas mujeres no eran consideradas brujas, ¿no? Eran consideradas curadoras de todos los males, como se las llamaba. Entonces, claro que
Pero son consideradas desde el inicio como curadoras o sanadoras, o cuando eso, de repente son las mujeres las que, bueno, tienen esa sabiduría o intentan transmitirlos a, antes de incluso de andar por el mundo, ¿no? En cada pueblo, la población, que las mujeres supieran qué remedios o qué aplicar para determinadas enfermedades. Desde el inicio eso es considerado como las médicas o...
Sí, no hay dato de que se las considere brujas. O sea, si bien no estoy muy enterada del tema de las brujas en Cataluña, no hay dato de que ellas se las considere brujas. Eran curadoras, sanadoras y eso, sanadoras de todos los males. Pero
claro, desde el hecho que ellas su conocimiento lo hacen público y la gente aprovecha su conocimiento también, ¿no? Y su ganado y sus personas y todo, ya desde ese hecho ya no las pueden considerar mal porque les traen un beneficio. Y a veces hay gente que está esperando en esos pueblos que igual están cerrados por la nieve o lo que sea, que lleguen estas mujeres con sus saberes y lo utilizan, ¿no? Entonces, claro, también debe ser una forma de, igual a otras mujeres en otra época de la historia, si las hubiesen considerado brujas. Pero igual en esta época, como su saber lo pueden utilizar, y bueno, de hecho lo utilizaban, ¿no? E incluso hablabas también de las familias más burguesas, que si ellas mismas no tenían este conocimiento porque no tenían la necesidad y porque no tenían esa historia, sí hacían uso de este saber, ¿no?
Sí.
Yo, bueno, lo que tenía entendido un poco, ¿no?, sobre este tema de la trementina, no es que fuesen consideradas como brujas, pero sí algunos de sus métodos, por ejemplo, eran como perseguidos o anulados así, ¿no? Podían ser tratadas como médicas, pero por ejemplo, se utilizaba la orina para averiguar qué tipo de enfermedad, por el color o por el olor o no sé qué. Igual ciertos mecanismos, ciertas formas no eran como muy bien vistas, ¿no? O sea, sí está bien de que sepas que esta hierba es tal o no sé qué, pero no vayas como más allá, ¿no? Esto, los métodos o los procesos de averiguar las enfermedades, sí, no eran considerados como muy normales o no sé, ¿no? O bien vistos directamente, sí, ¿no? Como que a través de la orina, que hoy en día a través de la orina es como se averigua todo, ¿no? Es como, es algo bastante evidente que ya ellas sabían y lo ponían en práctica, por ejemplo, para averiguar el origen, ¿no?, de las enfermedades o el malestar o...
O también las hierbas, ¿no?, que provocan abortos, tanto para, que le pueden decir, bueno, para el ganado, pero también evidentemente... Bueno, igual las mujeres pobres no, porque dan mano de obra a tener hijos, pero las mujeres burguesas se practicarían abortos, ¿no? Entonces, también igual haz lo que yo digo y no lo que yo hago, igual una moral que no las veía bien, pero sí hacían uso de esa sabiduría, ¿no? Como sigue siendo hoy en día, ¿no? La doble moral, un poco. Sí, sí.
Bueno, que incluso el tema de las brujas en Cataluña puede ser interesante para tratarlo otro día y también a partir de ahí ver, ¿no?, diferencias y por qué curanderas y por qué brujas no, o sea... Y no sé, la verdad que no puedo dar una respuesta respecto a eso.
No, pero yo creo que sí, incluso a nivel estatal, ¿no? A nivel España sí, porque también Galicia, bueno, también tiene mucha de las meigas, ¿no? O sea, mucha historia también de mujeres sabias. Mujeres brujas consideradas por otros, pero al fin y al cabo eran mujeres sabias también, ¿no?
Sí, totalmente. Y algo más es que en Tuixén hay un museo de las trementineiras que no hemos tenido oportunidad de verlo, o sea que tampoco podemos recomendarlo un 100%, pero que por curiosidad a ver si eso, si hay ganas y si interesó el tema, bueno, si andas de paseo por el Pirineo.
Incluso yo he llegado a ver que también hay la fiesta de la trementina también, o sea, como algo ya consolidado, ¿no? Tiene su momento en el calendario. Y se habla, ¿no?, sobre el tema y hay como canciones populares o imagino que igual también el museo tiene algo que ver, ¿no?, en esta actividad también, pero que me parece como algo de que el pueblo igual tampoco se quiere desentender de toda esta historia y quiere como a la vez que rescatar a través de un museo también de consolidarlo, ¿no?, decir esto pasó y estamos como...
Sí, yo creo que hay una valoración hacia ellas y un rescatar la cultura y la memoria, ¿no?, histórica de ese valle y a mí me pareció súper guapo. Muy bien.
Bueno, pues Rebeldes sin Sombra también se suma a esta recuperación de la memoria histórica de estas mujeres sabias. Vamos a poner un poco de música y aquí continuamos. Como bien dijo la compañera, si sabéis algo sobre este tema, sobre la trementina, o alguna anécdota o alguna curiosidad, o hacer alguna pregunta sobre el tema, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900 o dejarnos un correo a rebeldesinsombra@latinmail.com.
nos quedaremos solos y ya será de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mis... Están durmiendo, la medusa no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos, y los milicos son unos hijos de puta, y muchos curas también. Curucucha, servime bizcachas en escabeche, que meche sirvió la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime bizcachas en escabeche, que meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Por abajo, el chorizo no es jamón, el iceberg no solo es punta, la punta no solo es iceberg. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho, y Duhalde no da pa' mucho. Los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime bizcachas en escabeche, que meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Y pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Escucha, marucha, la pocha y la panocha, siempre es poca, nunca es mucha. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Salud.
Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras este día lunes, hoy a la mañanita, bueno, ya en mediodía, y estábamos escuchando a Liliana Felipe. Y nada, queríamos ahora irnos un poquito para Latinoamérica y comentar que este 28 de septiembre ha sido el día por el derecho al aborto de las mujeres en América Latina y el Caribe. Decir que es en América Latina y el Caribe porque en el quinto encuentro feminista de Latinoamérica, que se realizó en Argentina en los años en 1990, en San Bernardo, este día se eligió en ese encuentro poner el día 28 de septiembre como día para hacer una campaña internacional en toda Latinoamérica y el Caribe por el derecho al aborto, ¿no? Si bien es verdad que esto es mucho más fuerte, esta campaña, esta lucha allá, también queríamos decir que aquí en Barcelona, por lo menos no sabemos si en toda España o en toda Europa, pero sí en Barcelona, desde el año pasado y este año también, se empieza a tomar esta fecha también como propia, ¿no? Entonces este 28 de septiembre también hubo una concentración en la Plaza San Jaume, donde distintas organizaciones de mujeres se concentraron ahí para, bueno, para manifestar también. Aquí ya hemos debatido varias veces en el programa sobre la nueva ley que está por el derecho al aborto, ¿no? Y que en realidad se hace solamente en tres únicas opciones y que esto coarta la libertad de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Y entonces esta fecha también se ha tomado aquí en Barcelona para manifestarse y repudiar todas las políticas estatales que quieren designar sobre nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, en Latinoamérica se hicieron distintas concentraciones, sobre todo llamadas por los grupos feministas, pero también apoyadas por distintos sectores de la sociedad. Se anduvieron por todas las calles, sobre todo de las ciudades más grandes y con más cantidad de gente bueno, en Chile, en Buenos Aires, en Uruguay, en México, hubo distintas manifestaciones para repudiar, no solamente para decir que nuestro cuerpo es nuestro y tenemos nuestro derecho a decidir, sino también para dar a conocer las cifras del horror y los feminicidios que se están produciendo por estas políticas de clandestino, de ilegalizar el aborto y de llevarte a prisión y penalizarte, ¿no?, por ejercer estas prácticas. Uno de los artículos termina diciendo que las muertes evitables de las mujeres por consecuencia del aborto clandestino e inseguro sigue siendo la principal causa de muerte en gestación. Mortalidad materna le llaman las estadísticas sanitarias, sin contar con las terribles secuelas con las que muchas tienen que convivir a raíz de las complicaciones a las que se enfrentan. Seguir viviendo con nuestro cuerpo es un derecho de todas, pero sin embargo, año tras año, día tras día, es vulnerado. Cada 28 de septiembre lo reclamamos a viva voz por las calles de toda América Latina. Entonces, bueno, era un poco contar esto y decir que se están haciendo distintas investigaciones, igual por espacios más institucionales, pero que también ellas son las que tienen un poco en su poder, en sus manos, estas estadísticas. Entonces, están haciendo ahora distintos informes en Latinoamérica con este aspecto y qué es lo que está pasando con las mujeres allá. Y también que recientemente en Buenos Aires se ha abierto una línea telefónica que se llama Aborto, más información, menos riesgo, que es el 011-156-664-7070. Es una línea gratuita que es para que las mujeres, si bien es verdad que sigue siendo, que está penalizado, contradictoriamente se ha podido, gracias a la lucha de las feministas, conseguir esta línea telefónica. Que bueno, que por lo menos te dan más información sobre las prácticas, tanto por los medicamentos como por, bueno, yo creo que por el teléfono no van a decir dónde están, porque las clínicas abortivas no se pueden decir, ¿no? Pero bueno, se dará información y qué pasa, y sí, información que es real, que vos podés decir en un hospital público cuando te acaban de hacer un aborto y que luego tenés que ir al hospital público a que te atiendan para ver cómo estás, que no tengas infección, te dirán también qué tenés que decir, ¿no?, para que no te metan presa, ¿no? Bueno, nada, que recordar este 28 de septiembre para nosotras en Rebeldes Sin Sombras es muy importante, porque veníamos siguiendo toda esta campaña para poder decir sobre nuestros cuerpos, y nos parece que este día de lucha en América Latina, que se traslade a Europa, también es importante, ¿no?, porque aquí no estamos exentas de esta política institucional, estatal y de la Iglesia Católica, que quiere seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. Nada, era solamente recordarlo.
Y bueno, y a lo que estábamos comentando antes, que estábamos hablando antes de la trementina, pues las contradicciones, ¿no? Como hablamos de la trementina a principio de siglo y ellas ya tenían sus remedios naturales, así como para poner fin a una historia que no fuese deseado, que viniese mal también, ¿no? Y como aún, ¿no?, es un tema que si bien estaba ahí ya desde la sabiduría de las mujeres, que ellas mismas hacían sus historias, ¿no?, sus abortos y sus remedios, sin necesidad de que nadie dijera nada ni tomara ninguna decisión sobre su cuerpo, pues todavía estamos hablando de esto y estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Que si bien Rebeldes Sin Sombra, durante todos estos 6 años de programa, siempre hemos hablado, ¿no?, nos ha parecido como un tema súper transversal, que desde Sudamérica o América Latina, tanto aquí como incluso partes de Europa, ¿no?, que hemos hablado del proyecto de Mujeres sobre Olas, que ha ido a diferentes ciudades de Europa, como Polonia, donde el aborto también es ilegal, está penalizado, criminalizado. En España no está criminalizado ni penalizado, pero tampoco está bien visto. Se están juzgando a las clínicas, todavía están los expedientes abiertos, se siguen haciendo concentraciones, la Iglesia se está levantando contra esto y está como tomando mucha fuerza, amparándose en el concepto de la familia. Como que si bien está relacionado con muchas otras cosas sociales también, donde la Iglesia toma parte y decide, y donde el Estado, pues, casi nunca, ¿no?, pues no se pronuncia al 100%. Y sí que vemos que es una decisión también, un poco, que ya hemos hablado aquí en Rebeldes Sin Sombra, que incluso llega a ser algo partidista también, ¿no?, que depende también un poco qué partido está en el poder, que igual lo que se ha recuperado, lo hablábamos también con feministas, ¿no?, de la época de los 70 aquí en Cataluña, de que sí que se había conseguido leyes y se había conseguido historias, que eso también de repente puede desaparecer también, ¿no? Es como que no son historias todavía ni ganadas ni establecidas como algo normalizado. Lo que sí está normalizado es que está mal visto y que no se da opción a que se lleve a cabo, ¿no?
Y que siempre una ley o algo la usan para un lado o para el otro. Ahora dicen, bueno, las menores, las chicas de 16 años por pueden ejemplo. Abortar sin tener que preguntarle a sus padres. Pero también la derecha va a decir, bueno, si tienen derecho para decidir solas a los 16, pueden ir a la cárcel a los 16. Y si cometen algún delito, ¿no? Y
bueno, aquí van a la cárcel ya.
Acá ya van a la cárcel. Bueno, sí, le digo porque en Argentina quieren bajar la edad de imputabilidad a los 16 años o 12 años también.
Sí, sí, aquí está la cárcel de menores, que es
la vamos, cárcel de menores, desde los 14. Sí, sí, cárcel de menores sí, pero digo que incluso a veces la derecha quiere que los menores vayan a las cárceles comunes y bajarle eso, la edad de imputabilidad a las cárceles ya normales, ¿no? Que son más terribles. Imagínate un menor, que ya es terrible una cárcel de menor, mandarlo a una cárcel con, bueno, con lo que hay, sí, ¿no? Sí, con los policías que hay, con la gente que hay y todo. Nada, es eso. Pero que, bueno, que queríamos decir también que esta campaña que se está llevando a cabo, que aquí nosotras vamos a tratar de seguir y que hay compañeras que lo siguen haciendo, ¿no? Que está todavía la Coordinadora por el Derecho al Aborto, que se siguen haciendo también en Barcelona distintas acciones y que está la libre iniciativa, ¿no? Para pasarse por donde una quiera, hacer lo que crea conveniente.
¿No? No sabemos si todavía continúan las concentraciones de los 25, ¿no? De cada mes.
Sí, creo que durante el verano, bueno, fue la última, luego se paró y no sé si continúan ahora. Pero bueno, que la última que hubo, los católicos y las católicas se tuvieron que retirar, se tuvieron que estar ellos de la vereda de enfrente.
Uh-huh.
Sí, las feministas habíamos tomado este otro lado que era la puerta de la clínica. Lo que pasa que siempre es un ida y vuelta, ¿no?
Claro.
Y es un enfrentamiento sin... Hay que... Si ellos vienen a nuestros lugares, nosotras tenemos que ir a los de ellos, ¿no? Un poco. Si la iglesia quiere tomar las calles, pues nosotras tomaremos las iglesias. Es un poco así. ¿Por qué dejar que ellas vengan a nuestros espacios? Que la calle es nuestra, ¿no? Que está bien defenderla, pero también ir un poco a la ofensiva y decirles basta. Que se dejen de molestar un poco. Que ya es tiempo de que no se metan más. Ya se están metiendo con las leyes, se están metiendo con la política y encima en las calles, que es nuestro territorio, que es nuestra lucha. No hay que permitirse, ¿no? Eso es algo que, que tenemos que recuperar, tenemos que defender, pero también pasar un poco la ofensiva contra estos sectores reaccionarios que no solamente están decidiendo sobre el aborto, porque hablan de todo, ¿no?
No, o sea, claro, no. Todo el ámbito de la vida.
Toda la vida está regida por la iglesia, que de alguna u otra forma...
Están metidos en todo. Educación, política, cultura...
La escuela,
salud reproductiva, todo. Sí, sí.
Pues bueno, ya algún día de estos haremos algo también contra un programa especial de la Iglesia Católica.
Dentro de la Iglesia.
Dentro de la Iglesia, programa en vivo, en directo de Rebeldes Sin Sombra, denunciando las atrocidades de los curas pederastas que quieren prohibir el aborto. Nada.
Tocando el organillo.
Las invitamos a participar de nuestro programa especial.
Bueno, disculpen, he tenido un problema técnico. De repente han salido los espíritus del más allá, enviados por el clero, que acaban de resucitar, pero no les vamos a dejar entrar.
también es Dios, Torres de Castro?
Que sí, que es Dios el hijo.
¿Y el Espíritu Santo, Ruy Gómez?
Sí, padre Marciano, el Espíritu Santo Paráclito también es Dios.
Muy bien. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo?
Tres. Dos. Uno.
Aquí continuamos en directo en Rebelde Sin Sombra, en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Decir que estamos en directo, que puedes hacernos tu llamada, tu intervención al 93-359-4900 y ya queda poco rato.
la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar.
Y bueno, hablando de huelgas y de no ir a trabajar, nos había llegado un comunicado de las trabajadoras de Exterrabusi en Argentina, que ahora se llama, es una multinacional, Kraft, que es una multinacional norteamericana de alimentación muy importante, que incluso aquí en España también tiene su sede, y que bueno, que en Argentina esta multinacional de 2.600 trabajadores querían echar a más de 160 trabajadoras de la fábrica. Dice, Kraft Food Corporation es la segunda multinacional agroalimentaria del mundo detrás de Nestlé y la primera en Estados Unidos. La fábrica de localidad en Pacheco, en Argentina, en la periferia del norte de Buenos Aires, es la principal fábrica de alimentación de Argentina, donde la patronal intenta despedir a los sindicalistas combativos que en el seno de la fábrica venían dando un combate muy duro en la defensa de la dignidad y los derechos de las trabajadoras. Los últimos acontecimientos fueron que el 26 de septiembre pasado, decir que la fábrica estaba ocupada hace un mes y medio, que querían despedir a 160 trabajadores, entonces los trabajadores que estaban adentro apoyando a los que estaban despedidos ocuparon la fábrica y la tenían hace un mes y medio ocupada. El día 26 de septiembre cientos de policías desalojaron violentamente la fábrica. El día 37 de su huelga, gases, balas de goma, palos, más de 60 apresados en la propia planta que está actuando como un centro de detención, incluso delegados sindicales y miembros de los comités de empresa. La presidenta Kirchner y su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, son los principales responsables de la fuerte represión. Claro que ellos después salieron públicamente a decir que no tenían nada que ver, como siempre se lavan la mano entre ellos, ¿no? Esta represión al estilo de la dictadura militar generó una oleada de indignación en amplios sectores de trabajadores de todo el pueblo y miles se movilizaron el mismo día a Plaza de Mayo. Distintos gente de los sectores sociales y organismos de derechos humanos también participaron de esta manifestación espontánea y las acciones de solidaridad se volvieron a repetir en todo el país y la mayor parte de todo el arco político repudió la salvaje represión, reclamando la libertad de todas las detenidas y la reincorporación de todos los despedidos. En tanto que su lucha se encuentra en un punto crítico y a pesar de numerosas operaciones policiales que han apuntado a las trabajadoras, es con fuerza que reclaman la adhesión solidaria de todas aquellas y aquellos que sostienen que se sienten representados por esta lucha y en especial en Europa y en los Estados Unidos. Dice, invitamos a firmar el petitorio de solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Kraft, respondiendo a este mail a solidaridadkraftterra@yahoo.com.ar. Por todo esto, los abajo firmantes invitamos a participar el próximo jueves 1 del 10, bueno, que ya pasó, a las 7:30 en el consulado argentino en Barcelona, para rechazar la violenta represión policial y por la reincorporación de todas las despedidas. Y bueno, firman todas las secciones sindicales de aquí de Barcelona, el Casal Argentino, la CGT, bla, 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 Comité de Solidaridad de Sano, bla, bla, bla. Esto está circulando por internet, es un comunicado que ha llegado aquí y que entonces en Barcelona también una sección de la CGT, que es de la fábrica Kraft de aquí de Barcelona, ha convocado esta manifestación en el consulado argentino y se está haciendo una campaña de solidaridad a nivel general porque realmente cuando los trabajadores y las trabajadoras ocupan sus puestos de trabajo, atentan contra la propiedad privada y la ponen a producir ellas mismas, el capital tiembla y no quiere que eso continúe y por eso los desalojan y por eso los apresan y demás. Entonces es importante que nosotras también mantengamos esta solidaridad y todo aquello que podamos hacer, si sean firmar petitorios para hacerlo público, hacerlo rular, ir a las concentraciones o demás cosas de solidaridad que desde aquí podamos hacer, que lo hagamos, que para allá es también muy necesario esto, ¿no? Entonces queríamos hacer solo llegar esto de lo que estaba pasando y decir que los videos en YouTube de la toma de la fábrica y la represión brutal está todo colgado ahí, que se puede ver. Y nada, y seguimos con la huelga y a la huelga y no ir a trabajar y luego continuaremos con algunas cositas más.
A la huelga 100. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besada, desde el Torno y el Telar, llaman los hombres del pueblo, a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
A las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones feministas, al Gobierno estatal y federal. El pasado sábado 26 de septiembre, el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres de la Asociación Civil Kinal at Setik, Tierra de Mujeres, sufrió un ataque e intento de destrucción de sus instalaciones, según pasamos a relatar a continuación. A las 8 de la mañana del citado sábado 26, al menos un individuo no identificado, vestido completamente de negro y cubierto al rostro con pasamontaña, de complexión robusta y estatua media, penetró desde algún predio colindante en las instalaciones del centro Kinal at Setik, mismo que muestra asociación comparte con la cooperativa de mujeres artesanas textiles Yolón Mayetik, y en el que tiene su residencia jóvenes mujeres indígenas provenientes de diferentes regiones del estado de Chiapas. El centro Kinal at Setik se encuentra ubicado en la calle Calzada, bueno, nos da la dirección, es en San Cristóbal de las Casas, en Chamula. Kinal at Setik realiza los últimos meses obras de ampliación y mejora de su estructura, encontrándose una zona del centro en proceso de construcción. Esta zona, que cuenta con varios espacios, fue techada el pasado lunes 21, encontrándose el techo de la misma apuntalado mediante vigas de madera que lo sustentan durante el tiempo de fragua del cemento. La persona o personas que allanaron esa noche el centro rociaron con gasolina varias de las vigas maestras de madera que sostienen la estructura de cemento en fragua y les prendieron fuego. Percatándose del incendio, las jóvenes que residen en el centro y un joven adolescente, hijo del velador, entre el miedo y el pánico lograron sofocar el fuego usando cubetas con agua. Acto seguido, tanto ellas como el joven se dieron a la tarea de revisar las instalaciones mientras localizaban vía telefónica al personal de la asociación. Al trasladarse a la oficina de administración para realizar las llamadas, observaron que aún se encontraba en las instalaciones un sujeto, vestido con pantalón, bueno, hace la descripción, esta persona al verse descubierto se dio a la fuga. Es un hecho que quienes intentaron cometer este atentado tenían conocimiento de los movimientos del personal que labora en la organización, principalmente, Es un hecho que quienes intentaron cometer este atentado tenían conocimiento de los movimientos del personal que labora en la organización, principalmente de la ausencia de nuestro velador de confianza, que esa noche se encontraba de permiso por motivos de salud. Exigimos a las autoridades competentes el que estos hechos sean investigados, así como perseguidos y castigados sus responsables. Instamos a los gobiernos estatal y municipal para que adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad del Kinal at Setik y sus integrantes. A lo largo de 15 años de historia, el Kinal at Setik ha sufrido en diferentes momentos coacciones, amenazas y agresiones, ataques, todos ellos derivados del rechazo que despierta en ciertos sectores nuestro compromiso con la población más desfavorecida y excluida del Estado, las mujeres indígenas. Kinal at Setik, desde sus orígenes, se ha dedicado a impulsar la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres y a combatir todo tipo de violencia contra las mismas. Ha impulsado la participación política de grupos de mujeres y brindando acompañamiento, asesoría y formación a colectivos productivos. encontrándose actualmente entre sus prioridades el fortalecimiento del centro como un espacio de formación y capacitación para mujeres, dirigido y gestionado por ellas mismas. No queremos dejar de recordar, en el contexto de esta misma denuncia pública, el que en los últimos meses nuestra compañera Yolanda Castro ha sido objeto de reiteradas acciones de acoso, las cuales han dado lugar a las correspondientes y sucesivas denuncias hechas públicas. El allanamiento de su domicilio particular, la presencia de individuos en el centro Quinal Ansetic, ofreciendo dinero a cambio de información sobre ella y, finalmente, en fechas muy recientes, el haberse conocido que la Procuraduría General del Estado integra un expediente contra la misma imputándole falsamente delitos con el fin de criminalizar su actuación como defensora de los derechos humanos, un ámbito en el que Yolanda Castro ha mantenido los últimos 2 años en un papel destacado a través del acompañamiento en sus denuncias y reivindicaciones a familiares de detenidos desaparecidos en México. Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y sociales, para que se pronuncien en contra de estos ataques que atentan contra la seguridad e integridad física y psicológica de las mujeres que trabajamos en el Quinal Ansetic y que se ha convertido ya en un patrón continuo de hostigamientos hacia nosotras. Alto a la violencia contra las mujeres, no a la criminalización, nuestras luchas como mujeres. Pues bien, este comunicado nos lo ha enviado una compañera. Es una prueba más de todo lo que venimos hablando aquí en Rebelde sin Sombra, incluso hasta el audio que hemos puesto al inicio de Locas y Fuertes, ¿no? Es como el hombre tiene miedo a la mujer, se tiene miedo el qué hacer con ella, no el qué hacer con ella, sino con su denuncia, ¿no? Con su manera de reivindicar y exigir sus derechos y de pronunciarse en sus luchas por llevar a cabo su emancipación, ¿no? Directamente. Aquí queda claro también, ya hemos hablado de todas las revueltas, de todas las luchas y manifestaciones y de todo el hostigamiento que sufría también Chiapas y varias poblaciones de regiones del alrededor. Y esto es una prueba más también. Nos parecía importante como difundir la idea de pronunciarnos sobre ello, porque como una vez más también, tanto el Estado es cómplice, evidentemente, ¿no?, como las mujeres intentan organizar, intentan, porque si bien ya el centro, su base, ¿no?, es un centro de formación y capacitación para las mujeres, de aprender un oficio, de, bueno, pues ya ahí están como haciendo un paso más también, ¿no?
Y también decir que lo que está sucediendo en México, bueno, este año se hizo el encuentro feminista ahí, entonces no por casualidad, sino porque las mujeres mexicanas están viviendo una represión a todo nivel. Ya hemos hablado de lo de Oaxaca, hemos hablado de Atenco, de Chiapas, también del feminicidio de Ciudad Juárez, y en el DF, en plena capital, las mujeres desaparecen también y son llevadas como en centros clandestinos de detención, donde detienen a las mujeres por su, por ejemplo, su opción sexual, ¿no? Si ser lesbiana es casi un delito también en México social, no legal, ¿no? Pero decir que se haya hecho este encuentro feminista y que moleste tanto a un sector tan retrógrado y conservador de esa sociedad que pasa a la acción y como han pasado a la acción en este momento, que te han intentado prenderle fuego, de hecho se lo han prendido fuego, su casa de mujeres, lo están haciendo a otros niveles en todo el Estado mexicano, como en otros países también, pero decir que esto, lo que sucede en México, es terrible, que lo vamos a seguir denunciando en todos los estados mexicanos en que se desarrollen las violencias hacia la mujer, estaremos aquí denunciando lo que está pasando, tanto los ataques como los feminicidios, las desapariciones y los centros clandestinos de detención de mujeres, ¿no?
El petróleo mexicano, para que su pueblo fuera grande, libre y soberano. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Grande, libre y soberano, expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos las regalías, sin darnos las regalías, llenaron mansiones de oro, despojando a nuestra patria de su preciado tesoro. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. De su preciado tesoro, México al mundo mostró un hombre con valentía y un pueblo que siguiendo, mientras del honor la ruta sigue y sigue recorriendo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Sigue y sigue recorriendo ese hombre de gran tamaño al que muy presente tienen tanto propio como extraño, tanto propio como extraño, que tendrán que perdonar, no se las borra más larga, no los vaya a fastidiar. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo.
Ya nos estamos casi despidiendo. Bueno, decirle a la compañera antes de que termine el programa que ha sido un placer. También nos ha parecido muy interesante el tema y que evidentemente nos quedamos con las ganas porque es inevitable poderse imaginar y pensar ir más allá de los libros y que, como siempre hablamos, que no nos terminan de contar todo lo que pasó, ¿no? En la época y es inevitable seguir imaginando y pensar en esa sabiduría, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, ¿no? De que hayas venido, que hayas hablado, nos hayas acercado así a este tema y también como hemos comentado, pues bueno, seguiremos averiguando porque es segura, ¿no? O sea, estamos seguras, lo comentábamos antes cuando poníamos música, seguro que desde la época del medievo también, ¿no? De que es cuando empieza el tema de las brujas, pues aquí en diferentes lugares o regiones tuvo que pasar cosas, eso es seguro. Y estaremos ahí investigando a ver si podemos seguir hablando sobre el tema, que es bastante interesante y que no deja de formar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, como, está bien. Y bueno, y antes de acabar, queríamos también recordarles la convocatoria. No estamos segura del lugar, pero se avecina todo un acontecimiento. Va a salir muy pronto el número 9 de la revista, de un proyecto feminista que se gestó hace 9 años, ¿no? Y que ha ido, es una revista feminista, ha ido pasando por diferentes lugares del estado, ha pasado desde por Madrid, por Zaragoza, País Vasco, Bilbao, Valencia, Canarias, Barcelona creo que era ya como la segunda o tercera vez que se llevaba a cabo el proyecto de Mujeres Preocupando. Decir que promete mucho, ¿no? Es como hay una expectativa así bastante alta. También Rebeldes sin Sombra se va a hacer eco de esta presentación. Las inventaremos también aquí al programa, al estudio. Intentaremos hacer un repaso también por toda la trayectoria de este proyecto que bueno, que nos parece bastante importante, ¿no? Que es bastante duradero en el tiempo también y cada vez es como una recopilación de todas las cosas que se llevan a cabo en los diferentes lugares. No es solo local, ni a nivel estatal, también es a nivel internacional y entonces bastante interesante, ¿no? El proyecto, y a ver si podemos tener aquí a las compañeras.
Y eso, que se va a hacer la inauguración este 17 de octubre a la nochecita, que van a presentar la revista y va a estar la revista también con una fiesta donde van a tocar distintos grupos de mujeres, que bueno, ya nos estamos adelantando, pero como no nos vemos, no nos oímos con nuestras próximas hasta dentro de 15 días, los decimos ahora, ¿no? Que eso, que va a ser el día 17 de octubre la muestra de la presentación de la revista de Mujeres Preocupando.
Pues sí, deciros que es en el Rocantrini, empieza a las 11 y habrá un concierto de música punk y será con Combate VC, Perra Vieja y Luna Roja, es decir, que Luna Roja se vuelven a juntar para hacer este concierto. No sabemos si van a continuar, pero bueno, estamos ahí deseando de escuchar a las chicas.
Bueno, y de mi parte, muchas gracias a las colegas por dejarme este espacio donde compartir las curiosidades, que como decíamos antes, es un tema que me atrapó y me gustaría seguir investigando. Y aprovechando, bueno, gracias por la atención a la gente que está escuchando por ahí. Y aprovechar el espacio también para dejarle un saludo a un colega, Daniel Barret, un pensador anarquista del Uruguay, que ha fallecido hace un mes. Y que igualmente nos sigue acompañando nuestra lucha con sus textos y sus escritos. Bueno, para el Daniel un saludo ahí.
Pues bien, ahí queda dicho, estamos yéndonos ya, decir que volvemos en directo de aquí a 15 días, nos puedes escuchar enlatada la repetición el jueves por la tarde de 5 a 7 y el domingo por la mañana de 11 a 1. Ya sabes que puedes escribirnos si lo deseas al correo de Rebeldes sin Sombra, que es rebeldesinsombra@latinmail.com, o dejar un mensaje en el teléfono 93-359-4900. Salud y hasta la próxima.
É o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é bandoleiro. Je vous en prie, donne l'ordre.
Rebelde sin sombra, desapareciendo los jueves y reapareciendo en directo los lunes de 11 a 13 horas.
Con su repetición los jueves de 5 a 7 y los domingos de 11 a 1.
Puedes dejarnos tu mensaje en el 93-359-4900.
O escribirnos al email rebeldesinsombra@latinmail.com.
Rebelde sin sombra, haciendo radio femini.
En Radio Bronca, en el 104.
Venga, chicas, hagamos radio.
Ele nasceu, cresceu guerreando, caminhando dia e noite no deserto sem errar. Pois com muita fé ele só para pra rezar. Pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um tuaregue. Galopando seu cavalo preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado, sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier. Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro,